Bueno, pues estamos de vuelta y como decíamos, vamos a hablar de economía, de cómo está palpitando en la capital de la isla, Puerto del Rosario, y también del área de cultura, que hemos visto este fin de semana, que además se enfocaban las actividades con gran éxito de participación a unos padres resilientes debido al cierre de los parques infantiles. Creo que había muchas ganas de volver a la calle y de que hubiera actividades, bueno, pues específicas para la familia. Señor Verdugo, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar aquí.
Nada, a ustedes por invitarme a poder expresar la opinión, en este caso, del Ayuntamiento.
Bueno, antes que nada, antes de hablar de cultura y hablar de economía, veíamos que en el pleno que tuvo lugar este lunes se aprobaba una resolución para la permanencia del regimiento Soria en el municipio. Todo esto nace de una entrevista de Onda Fuerteventura con el alcalde de Pájara, Pedro Armas, donde manifiesta que si tienen el campo de tiro, pues también deberían de tener el regimiento Soria, y avanza que ya ha tenido algunas conversaciones con los altos mandos del regimiento Soria. ¿A ustedes les consta que haya habido en algún momento alguna intención por parte del ejército de trasladarse a Pájara?
No nos consta, la verdad es que no nos consta de ninguna manera que el ejército tenga ninguna opinión o ninguna intención de trasladar su acuartelamiento a Pájara, entre otras cosas porque yo creo que la logística del Ministerio de Defensa debe estar en la capital, uh-huh, en la capital de la isla, y además por cuestiones y razones de utilidad. Yo entiendo que efectivamente en Pájara pues está el campo de tiro, pero lo que es el centro administrativo de la isla, donde se centra pues toda la logística de la misma, y por razones de operatividad y desplazamientos dentro de la propia isla y de cara también a desplazamientos al exterior, es más lógico que el acuartelamiento se encuentre en el municipio de Puerto del Rosario. Más allá de eso, existe una vinculación histórica de Puerto del Rosario con el ejército, expresada a lo largo de los años. En estos momentos tenemos el regimiento Soria, que es un regimiento centenario y que tiene su sede en Puerto del Rosario, que además se ha consagrado y además ha intercambiado inquietudes con la propia sociedad civil. Hay un intercambio, un flujo, una relación fluida entre el propio ejército y la sociedad civil, una gran simbiosis que yo considero, y por tanto yo creo que no tiene ningún sentido hablar de un desplazamiento en este caso el regimiento Soria, más allá de las legítimas aspiraciones que pueda tener cualquier municipio, en este caso el Ayuntamiento de Pájara, para que puedan dentro de su municipio crecer, y dentro de esas legítimas aspiraciones están que haya instituciones pues como las del ejército. Como digo, entiendo que no hay debate al respecto.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de economía. Ustedes iniciaban este año 2021, ha sido muy duro, también para la capital. Ha habido paro, ha habido ERTEs, se ha ido recuperando poco a poco, ha habido quiebra de empresas, otras han abierto, lo estamos viendo en las principales vías comerciales, pero contaban con un presupuesto que en este caso, bueno, pues era bastante ambicioso debido a la nueva legislación. ¿Cómo se va a finiquitar el año? ¿En qué grado de ejecución vamos a llegar? ¿Y cuáles han sido las principales inversiones de este año?
Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que la capital de de Fuerteventura, Puerto Rosario, se ha comportado razonablemente bien dentro de la pandemia a nivel económico. Y quiero decirlo porque es un dato. Somos el municipio de la provincia de Las Palmas con la menor tasa de paro, municipio de más de 40.000 habitantes. Estamos por delante de Santa Lucía de Tirajana, por delante de Telde, por delante de Arrecife, por delante de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una tasa de desempleo del 23% en fecha septiembre, uh-huh, y Puerto Rosario, cuando comenzamos la legislatura, tenía una tasa de desempleo, según datos del INE, del 19%, y ya estamos en un 18%. Quiero decir, estamos mejor que cuando empezamos. Por tanto, hay más afiliados a la Seguridad Social, hay más trabajadores en Puerto del Rosario hoy que antes de la pandemia. Uh-huh. Y eso es un dato incuestionable, es un dato que nos hace mirar al futuro con esperanza, pero también al presente. Es evidente que ha habido empresas que han pasado dificultades, Pero en estos momentos, en esta apertura, en este crecimiento económico en el cual estamos ahora mismo inmersos, y además teniendo en cuenta que no hemos recuperado la isla todo el nivel de turismo que teníamos con anterioridad a la pandemia, es decir, que es un crecimiento basado fundamentalmente en la propia demanda interna.
Sí, sí,
no
sí.
Es un crecimiento basado en una demanda externa a través de flujo de divisas. Con lo cual somos razonablemente optimistas de cara a que una vez que esa demanda externa se recupere, podamos incluso aumentar nuestra economía. Y, por tanto, desde ese punto de vista estamos razonablemente satisfechos. Desde el punto de vista del ayuntamiento, creo que hemos contribuido, sin duda, a que ese crecimiento y a esa demanda interna se haya potenciado, porque aprobamos un presupuesto. Fuimos el único ayuntamiento de la isla que tuvimos un presupuesto expansivo en el año 2021 respecto al año 2020. No teníamos duda de que podíamos llevarlo a cabo, y de hecho los números nos darán al final de año. Pasamos de un presupuesto, cuando entramos en la legislatura, de no llegaban a los 30 millones de euros, si no recuerdo mal, a un presupuesto actual de 40.980.000 euros, un aumento del 25% de nuestra capacidad de gasto. Eso ha permitido que se hagan muchas inversiones que se están ejecutando, que están en proyecto a punto de licitarse, y otras que se han adjudicado y que van a comenzar. Dícese de la obra de Primero de Mayo, el bulevar, que va a embellecer nuestra entrada a la ciudad. Dícese de la Glorieta y la parte de Secundino Alonso, que se está ahora ejecutando y que va a embellecer también lo que es el centro de la ciudad. Dícese de la calle Teresa López, aquí en el barrio de La Charca, que se ha adjudicado y se va a iniciar en breve, que también con una inversión de más de 1 millón de euros. En el barrio del Charco, calle La Pesca y varias calles más, con una inversión superior al 1 millón de euros que se ha adjudicado y va a comenzar.
Hagamos un inciso sobre el barrio del Charco, porque este fin de semana los premios distinguidos del turismo han puesto de manifiesto que hay un espacio maravilloso, que ya lo sabíamos que lo había, pero desde luego es la primera vez que una institución superior elige un enclave como los Hornos de Cal para poder realizar diferentes actividades. Se encontraron un nivel de deterioro y abandono, en este caso, que se ha arreglado, se ha mejorado. ¿Qué se va a hacer con los Hornos de Cal? ¿Se va a sacar una licitación para que quizá una empresa pueda acondicionar?
Los Hornos de Cal, ahora mismo, junto al Molino de las Charcas, se está trabajando en un proyecto de interiorización del museo para poner en funcionamiento ese museo. Esos dos proyectos, que
¿de forma externa, en este caso?
De entrada, lo que vamos a hacer es musealizarlo. Quiero decir, ahora mismo diríamos que los Hornos de Cal tienen una estructura, se han puesto en valor, pero no tienen un interior. Entonces, lo que hay que hacer es ese interior. También hay un convenio firmado desde la Concejalía de Turismo con Fuerte Gourmet para que una de las instalaciones del museo se pueda, a través de ese convenio, pues diríamos, difundir la gastronomía canaria y en concreto la gastronomía de Fuerteventura, y a través de actos, talleres y demás. Pero además ese museo, esos Hornos de Cal, bueno, son una infraestructura, diríamos, histórica desde un punto de vista industrial, forma parte de nuestro patrimonio industrial histórico y hay que ponerlo en valor, y por tanto esa musealización está en marcha. Una vez que tengamos esos proyectos, tanto el del la Molina de la Charca, que está aquí en la calle Juan de Betancur y que también va a embellecer nuestro municipio y que va a suponer un gran activo, habrá que estudiar la forma de explotación. Lo lógico será externalizar esa explotación, de la forma también que sea más óptima desde un punto de vista económico para el ayuntamiento y para la empresa que pueda gestionarlo. Por tanto, si tenemos ya ese proyecto que se entregará antes del mes de noviembre y que además tiene ya dotación económica para su licitación, lo que es la musealización, esperemos que a lo largo se dotará también una partida en el presupuesto del ejercicio 2022 para ponerlos en marcha, porque no me cabe duda que tanto la Molina de la Charca como el Museo de los Hornos de Cal, la zona de los Hornos de Cal, se pondrán en marcha en el año 2022. No le puedo decir fecha, si junio, julio o agosto. septiembre. Pero en esa fecha se pondrán en marcha y lo idóneo, lo lógico será que se externalice esa puesta en marcha.
¿Se mejorará la vigilancia? Que es algo pues que ha producido, lo hemos visto, desde ocupación por parte de los inmuebles.
Evidentemente.
También en los que están alrededor, hasta incluso el hurto, ¿no? Del propio suelo, de la tarima.
Evidentemente se mejorará la vigilancia. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer desde ya, además, ¿no? Aprovechando que se ha puesto, que tuvimos pues ese evento, que ha demostrado además que es un lugar, un escenario extraordinario para nuestro municipio. Tenemos escenarios extraordinarios en nuestro municipio y ese, yo creo que la zona del charco debe ser una de ellas. De hecho, estamos trabajando también, bueno, se ha adjudicado justo en el frontal marítimo a la derecha de la zona de Lervania, donde está la piscina militar. Ahí se va, donde están las piscinas naturales, sí, se va a poner todo eso. Hay un proyecto de 200.000 euros, creo que son, donde está adjudicado y van a comenzar las obras y vamos a poner en valor de nuevo las piscinas naturales. Se va a mejorar todo lo que es el pavimento del firme, se va a colocar ornamento en ese lugar y por tanto se va a ganar un espacio sin duda para la ciudadanía. Para la ciudadanía de Puerto Rosario y para el turismo. La calle Tomás Morales, que es la zona también donde está, más allá del charco, justo donde están los hornos de cal, esa calle se va a peatonalizar, donde hay varios establecimientos hosteleros, tiene una peatonalización y se van a mejorar todas las calles adyacentes. Por tanto, la apuesta de este municipio con el barrio del charco es una apuesta indudable.
Bueno, estamos hablando de obras. Me interesa mucho la de Primero de Mayo. ¿Cuándo va a comenzar y cómo va a ser esa obra? Porque hasta ahora era por un tema de accesibilidad, también de suelo, que quizá no era el más idóneo. Algunos de los viandantes así lo demostraban. Los adoquines, concretamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que se va a hacer exactamente en Primero de Mayo?
Bueno, no, en Primero de Mayo la obra...
Estamos hablando hacia arriba, ¿no?
Estamos hablando hacia arriba. Quiero decir, la obra de momento... O sea, el paso de Primero de Mayo, lo que es la peatonal de Primero de Mayo, de momento no se va a tocar.
No se va a tocar.
No se va a tocar. Otra cosa es que se pueda mejorar en el futuro y en este momento no se va a tocar. Lo que vamos a hacer es rodonalizar la parte de, diríamos, completar la avenida Primero de Mayo, la calle Primero de Mayo, que es una calle importante, porque es una calle además que sirve para que todos aquellos que vienen del norte o de la estación de guaguas pues puedan acceder al centro de la ciudad,
¿sí?
Pues embellecerlo. Ahora mismo la calle tiene un, pues no es una calle que pudiera ser digna para lo que es la capital de la isla, sobre todo la calle que es de entrada, desde, uh-huh, como digo, desde el norte y desde la estación de guaguas. Entonces, lo que se va a hacer es rodonalizarlo. Quiero decir, se va a dejar en un solo sentido, en, ¿sí?, un solo carril. Esa calle se va a rodonalizar, se van a poner ornamentación, se va a iluminar de forma adecuada, efectivamente, se va a iluminar de forma adecuada, se va a hacer un mirador a la altura del casino para que pues los visitantes y los propios ciudadanos, como digo, de Puerto Rosario, pues puedan disfrutar de un espacio con vistas al mar, que yo creo que es una mirada de Puerto Rosario. Es una apuesta más por la apertura hacia el mar de Puerto del Rosario, aunque sea desde esa zona, desde Primero de Mayo, y por tanto yo creo que es una obra que va a embellecer la capital, Puerto del Rosario. Yo creo que es importante, sí. Y la obra empieza el 29 de noviembre, si no recuerdo mal. El 29 de noviembre. Con lo cual esperemos que tiene un plazo de ejecución, si no recuerdo mal, de un año. Está cofinanciada por el Gobierno de Canarias, por tanto es una obra hecha en régimen de colaboración entre el Ayuntamiento de Puerto Rosario y el Gobierno de Canarias, al igual que la Molina de la Charca, que es otra apuesta más del Gobierno de Canarias por el municipio de Puerto Rosario, donde también se ha financiado esa obra, aunque nosotros nos hemos encargado de todo el proyecto y demás, pero por parte del Gobierno de Canarias ha habido una apuesta en firme con el municipio de Puerto del Rosario, que además esperamos que se plasme a lo largo del año 2022 con las distintas inversiones que tendrá que hacer en nuestro municipio.
Bueno, pues muy interesante. Atentos a esa fecha, 29 de noviembre, comienzo de las obras de 1 de mayo. Y efectivamente, no estamos hablando de obras en la zona peatonal que puedan afectar al sector comercial, sino de mejora en una zona que efectivamente no dignifica a la capital. Obras importantes. ¿Contaremos esta legislatura, por fin, con algún movimiento para reunificar o para crear el Palacio de Justicia?
Mire, eso se lo tiene que decir al Gobierno de Canarias. Yo, para lo bueno y para lo malo, desde luego. En este caso, el Gobierno de Canarias tiene un proyecto que se había encargado.
En la otra legislatura, yo creo, ¿no?
Sí,
incluso
sí,
la anterior.
Sí, sí, la anterior sí, sí. Legislatura. Y en estos momentos, pues, según nos traslada del Gobierno de Canarias, pues ahora mismo con la Junta de Compensación de la zona donde va, que es donde está el acuartelamiento, la zona pues justo donde veíamos en esa confluencia entre Primero de Mayo y Manuel Velázquez Cabrera, ahí es donde iría el Palacio de Justicia, pero
sí.
Claro, en ese plan está implicada la DISA, puesto que había una junta de compensación donde la DISA, diríamos que cedía el suelo que tiene en estos momentos junto al Palacio de Congresos, se le daba una edificabilidad dentro de ese plan parcial. En esa junta de compensación, la DISA impugnó, la valoración del suelo que se hizo, del suelo que está junto al Palacio de Congreso, porque la DISA consideraba que era un suelo urbano consolidado, mientras que el Ayuntamiento, a través de sus técnicos y en el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en el año 2017, consideró que se trataba de un suelo urbano no consolidado. Hubo una sentencia en primera instancia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas que estimaba la pretensión deducida por parte de la DISA y consideraba que efectivamente el suelo era consolidado y que, por tanto, la valoración que se había hecho del suelo no era la adecuada. Por tanto, diríamos que en esa junta de compensación, esa edificabilidad que se le da a la DISA, pues no recuerdo si son pues la posibilidad de edificar un par de torres en este espacio donde va el Palacio de Justicia, pues no es la adecuada, sino que habría que valorar. Básicamente, la sentencia no dice que el suelo actualmente de propiedad del Ayuntamiento, que está registrado en el registro de la propiedad como terreno del Ayuntamiento, que es el suelo de la DISA, que está justo al Palacio de Congreso, allí donde está abierta, donde está la playa de los Pozos, Playa Chica,
¿no?
Que tiene el muro, que por cierto ya hemos encargado y está, creo que está ya adjudicado el derribo de los muros y vamos a ganar ese espacio al mar, porque el Ayuntamiento no tiene ninguna duda de que ese espacio es un espacio de titularidad municipal.
¿Y se sabe cuál va a ser el uso?
Bueno, el uso de momento, lo que hemos hecho es derribar el perímetro, o sea, se va a derribar ese perímetro, se va a mejorar lo que es el acceso de las vías de los caminos del paseo marítimo hasta el Palacio de Congreso y luego se va a aplanar un espacio abierto diáfano y se está trabajando en un proyecto de lo que puede ser seguramente una plaza multiuso en ese lugar con un auditorio, pero bueno, es una cuestión que está llevando patrimonio y yo ahí no sé exactamente cuál es el proyecto final, pero
ideas,
es más,
¿sí?
O menos de más o menos eso. Entonces el Gobierno de Canarias viene a decir que oiga, es que esto está judicializado, pero es realmente lo único que está judicializado. La única consecuencia que puede venir determinada de que, aparte que esa sentencia del Juzgado de lo Contencioso se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, estamos pendientes de lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia o lo que resuelva finalmente el Tribunal Supremo, si el Tribunal Superior de Justicia le da la razón al Ayuntamiento, imaginamos que la DISA podrá recurrir, o si le da la razón a la DISA, pues el Ayuntamiento podrá recurrir. La única consecuencia que tiene una estimación final de las pretensiones de la DISA sería que el Ayuntamiento tendría que indemnizar a la DISA pues con una cantidad económica, porque lo que no se pone en duda es que los suelos son los que son. Uh-huh. Entonces, el suelo de la DISA es del Ayuntamiento, o sea, el suelo del Ayuntamiento, como digo, está inscrito en el registro de la propiedad, está en nuestro plan de ordenación, y aquí tenemos esa cuestión. El Gobierno de Canarias pues habla de eso y por eso parece que tiene paralizado pues lo que es el Palacio de Justicia. Yo entiendo que que no tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, son opiniones jurídicas que ahí cada administración, bueno, sí pudiera entender a lo mejor que si finalmente se le da una mayor edificabilidad, o sea, hay que indemnizar a la DISA con una mayor edificabilidad, pues podría afectar a la parte que le corresponde ahora del suelo del gobierno de Canarias destinado al Palacio de Justicia, puede ser, no lo sé.
Claro. Y tiene pinta de poca solución, Juan Manuel, porque en cualquier caso lo que estamos viendo, y además usted conoce muy bien cómo funcionan los juzgados, es su profesión, sí, es que los vecinos de toda la isla tienen que subir y seguir buscando casi en una carrera de obstáculos a qué juicio, a qué sede, a qué tribunal tiene que dirigirse, zonas donde además falta el aparcamiento.
Toda la razón, mire, yo como ha dicho soy profesional del derecho y sigo trabajando como profesional. Ayer tenía una formación de inventario, un acto procesal, y era del juzgado número 4, pero resulta que el juzgado número 4 pues había puesto esa formación de inventario en la sala de Majada Marcial, y fui al juzgado número 4 y me tuve que ir a Majada Marcial. Evidentemente la dispersión, y se lo digo yo que estoy metido en el mundo evidentemente la dispersión judicial que existe ahora mismo de órganos judiciales, de fiscalía, de forense, quiero decir,
sin medios, además, como estamos viendo que los forenses tienen,
es absolutamente disparatado, y yo creo que debería ponerse ya solución a esta cuestión. O sea, no puede ser que tengamos ahora mismo en un partido judicial como Fuerteventura, Puerto Rosario, sí, 4 sedes judiciales. Tenemos una sede para fiscalía, tenemos un palacio de justicia que se quedó pequeño, que se construyó en el año 90, se inauguró en el año 96 por Juan Alberto Belló, si no recuerdo mal. Tenemos otra sede en León y Castillo, tenemos otra sede en Majada Marcial. Los funcionarios tienen que ir con una carretilla por mitad de la calle de Secundino Alonso.
Con documentos.
Con documentos, porque tienen que llevarlo desde la sede de León y Castillo hasta allí. Una furgoneta que tiene que llevar también. Me parece disparatado. Había también otra posibilidad, que creo que se habló en su día, que era pues por aquí cerca, no recuerdo el suelo.
Sí, este suelo, ¿no?
Este suelo, de hacer un palacio de justicia. Probablemente podríamos retomar ese proyecto, pero yo, desde luego, como concejal de Puerto Rosario, lo digo como concejal, más allá de mi condición de operador jurídico, yo reivindico que ya se ponga solución a esta cuestión y que el Gobierno de Canarias tome las riendas de este asunto. O sea, el gobierno, el cabildo, y el cabildo desde la responsabilidad que tiene, efectivamente no tiene responsabilidad en materia de administración de justicia, pero sí como, diríamos que el cabildo, diríamos el órgano donde afecta a todo el partido judicial, porque al fin y al cabo nosotros somos Puerto Rosario, pero el partido judicial de Puerto Rosario engloba todos los municipios de Fuerteventura. Por tanto, hay que ser reivindicativo en este asunto.
Bueno, lo que estamos contando es la justicia colapsada en Fuerteventura, con como apunta Verdugo, con esas 4 sedes, el proyecto del Palacio de Justicia, que además se presentó con toda la pompa y circunstancia en su momento en la sede del Ayuntamiento, no por parte del Ayuntamiento, sino efectivamente por parte del Gobierno de Canarias, como un proyecto muy ambicioso. Un proyecto que además quería ir muy deprisa, así apuntaba el señor Barragán, en un proceso de construcción de una nueva sede que finalmente pues quedó ahí. Estamos hablando del 25 de septiembre del año 2019, cuando se presentaron unos planos que no solamente contentaban a los profesionales de la justicia, sino también al volumen de personas que viene todos los días a diferentes trámites a los juzgados. Bueno, pues estamos a 27 del año 2021 y, como vemos, encima con un problema judicial que no parece que tenga muchos visos. Pero el edificio de la Seguridad Social, que sigue siendo un tema del que también se habló mucho en el 2019 y que a ustedes, como ayuntamiento que recibe a muchísimas personas que vienen a realizar diferentes trámites, pues sigue estando aquí. Lo digo por edificios que se iban a ir construyendo en esta zona donde está la sede de Onda Fuerteventura, y que a diario, concejal, pues vemos que sus vallas publicitarias siguen anunciando que en el futuro habrá algo que de momento pues no ha empezado ni siquiera esa primera piedra.
Bueno, el edificio de la Seguridad Social sí que puedo decir que está más avanzada la posibilidad de que se inicie esa construcción, esa primera piedra. Estamos ahora pendientes de varios trámites. Estamos pendientes de varios trámites, sobre todo de trámites de naturaleza logística en torno a suministros y demás. Y pues se podría resolver en un corto espacio de tiempo. Con lo cual, yo en ese aspecto sí soy optimista de cara a que los servicios de la seguridad social podamos contar con un edificio administrativo pues en un periodo de tiempo razonable. Es evidente que los actuales servicios de la seguridad social, tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como el Instituto Social de la Marina, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuentan con unas instalaciones que no son acordes a estos tiempos. Ya estamos en el siglo XXI, bien avanzado, año 2021, casi 2022, Puerto Rosario, Fuerteventura, ya prácticamente 120.000 o más de 120.000, porque no se actualiza el censo desde el 1 de enero de 2020. Estoy convencido que estamos por encima de los 120.000 habitantes y Puerto Rosario por encima de los 43.000 habitantes. Yo creo que necesitamos y merecemos, como digo, unos edificios administrativos que presten unos servicios públicos de calidad. Y en este caso el Estado, yo creo que debe contar pues con un servicio de esa naturaleza. Ya dícese ya no solo del servicio de la seguridad social, la administración de justicia, que en este caso los medios materiales están referido al Gobierno de Canarias y, por tanto, es responsabilidad del Gobierno de Canarias, pero a nivel de Estado, pues también el acuartelamiento de la Policía Nacional y, sobre todo, de la Guardia Civil, que evidentemente no merecemos tener un cuartel y no merece la Guardia Civil tener un acuartelamiento que forma parte o que es más del siglo XIX que del siglo XXI. Y yo creo que hay que avanzar en esos aspectos.
Bueno, vamos a hablar de algo que se va a desarrollar también muy cerca de donde está actualmente la Guardia Civil, de la que también se lleva hablando muchos años, efectivamente, de que necesita mejorar sus instalaciones para poder proporcionar mejores servicios, exactamente igual que la Policía Nacional. Hablamos del Festival Tanit, que veía la luz el año pasado, lo hacía pues con unos niveles de confinamiento que nada tienen que ver con este año y lo hacían en la parte de arriba de la biblioteca. Mírame Televisión pudo trasladar a todos los hogares incontables charlas de catedráticos de diversas universidades que profundizaron sobre la prehistoria de Canarias y especialmente de Fuerteventura. El Festival Tanit crece este año.
El Festival Tanit crece y además con ánimo de convertirse en un referente dentro de nuestro archipiélago. El Festival Tanit como festival de difusión de la cultura macaronésica, de ese ámbito territorial del cual formamos parte y del cual Fuerteventura y en este caso Puerto del Rosario debe erigirse, en este caso estamos pretendiendo erigirnos en órgano difusor de esas ideas o de ese proyecto, de esa entidad, crece y lo hace pues a todos los niveles, lo hace a nivel de conferencias, pues donde va a haber varias conferencias sobre pues ya no solamente sobre la prehistoria o sobre nuestro entorno, desde un punto de vista de la biodiversidad que compartimos, aquellas regiones que formamos parte de la Macaronesia, que son Azores, Islas Salvajes, Madeira, Cabo Verde, Islas Canarias y todo aquello que diríamos es adyacente a ese entorno, porque también estamos influidos del propio intercambio de flujos con América Latina o con, uh-huh. o con la costa africana. Por tanto, crece y lo hace a los tres niveles, al nivel de cultural, desde el punto de vista de las conferencias que se van a impartir a partir del día 23 de noviembre, lo hace a nivel musical, vamos a tener varias actuaciones, yo creo que son importantes, en principio van a cerrar los gofiones el día 28 de noviembre, van a actuar también, esperamos que actúe también Virginia Guantanamera, porque va a estar destinado, va a estar vinculado a como país invitado, Cuba, Pedro Guerra, también tendremos con nosotros a Pedro Guerra y algunos grupos de nuestra tierra también estarán representados y otros cantantes como Lord Noir, que viene de Camerún, uh-huh. Que fue el ganador del Festival Cartago del año 2019.
Bueno, casi parece un WOMAD.
Es un festival bastante multicultural. Creo que crece, como digo, va a ser bastante notorio. Y luego tenemos la parte gastronómica, que vamos a contar con esa colaboración con Fuerte Gourmet, que ahora mismo representa pues todo lo que es la gastronomía en Fuerteventura. Pues vamos a contar con un par de estrellas Michelin que van a hacer talleres show cooking en el recinto de la Plaza de la Paz, y vamos a poder disfrutar de la gastronomía de estos distintos países. Vamos a tener, como digo, restauradores de Madeira, vamos a tener restauradores de los distintos puntos que conforman la Macaronesia, y yo creo que podemos tener un buen festival.
¿Qué fechas tendrá?
23 a 28 de noviembre.
23 al 28 de noviembre, pues casi dentro de un mes. Estamos mañana a día 28, casi dentro de un mes. Bueno, no quiero despedirme, Juan Manuel, sin trasladarle que esta casa va a estar en La Palma este fin de semana, dentro de un proyecto que hemos querido llamar Fuerteventura La Palma. Usted se congratulaba en las redes sociales de una imagen que, desde luego, se convirtió en viral. Estamos hablando del presidente del Cabildo de La Palma, que forma parte del Partido Popular, en un abrazo, bueno, pues lleno de honestidad con el presidente del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres, que al fin y al cabo es socialista, y usted de alguna forma reflexionaba sobre lo importante que es en estos momentos sumar fuerzas y olvidarse de qué partido había venido cada uno. Me gustaría dejarle este micrófono por si quiere trasladar a esa isla a la que nos dirigimos un mensaje de apoyo.
Hombre, yo mi apoyo absoluto y total a la isla de La Palma, entre otras cosas porque tengo una vinculación con ella. Yo trabajé en la isla de La Palma, en los llanos de Aridane, conozco esa zona. Yo estuve allí destinado como secretario judicial en el año 2008-2009 y la conozco bien, y le tengo un enorme cariño a La Palma. Tengo amigos que están y lo están pasando muy mal. Por tanto, a mí me apena profundamente lo que está pasando en La Palma, porque está cambiando la fisonomía de ese valle, del Valle de Aridane, y a mí lo que me encantaría es que este volcán, ya nos ha dado suficientes muestras de la fortaleza que tiene la naturaleza, que ese volcán parase y terminase esta situación para todos los palmeros. Por tanto, todo mi apoyo al pueblo palmero, que está además demostrando una enorme, ¿cómo diría yo?, una tranquilidad. Nos transmiten una tranquilidad y un sosiego a la hora de afrontar una situación como esta, que nos dice de la talla que tiene esa ciudadanía, la ciudadanía canaria y la ciudadanía, en este caso, palmera. Yo creo que el ciudadano canario tiene que estar profundamente orgulloso, el canario tiene que estar profundamente orgulloso de ver cómo ese pueblo está afrontando esta situación, sin aspavientos, sin querellas inútiles, y eso es muestra también de ese abrazo que tanto el presidente de La Palma como el presidente del Gobierno de Canarias se profesaron en una situación donde yo creo que la querella política, la disputa debe dar paso a lo que es la colaboración y al estar unidos en una situación como esta, que nos afecta a todos, porque la situación en La Palma, si no parase, va a ser una situación muy grave, que no va a afectar solo a la isla de La Palma.
Desde luego.
Va a afectar al conjunto de las Islas Canarias, porque evidentemente son muchas personas las afectadas, probablemente más de 2.000 personas, y absorber ese desplazamiento no es fácil, no es sencillo. Por tanto, yo creo que todos tenemos que estar con el pueblo palmero y arroparlo y apoyarlo. Y, por tanto, esa iniciativa que han tomado ustedes me parece una iniciativa muy plausible y yo les animo a que sigan en esa línea.
Muchas gracias, Juan Manuel Verdugo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Son muchos los temas, y también por la valentía, en el tema del Palacio de Justicia, que es un tema del que hablamos poco porque hay otros asuntos urgentes, inminentes, pero que siguen formando parte, claro que sí, de cualquier grupo de gobierno, mejorar los servicios. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Y ustedes no se vayan, que volvemos inmediatamente. Y además volvemos con un tema social, al hilo del fallecimiento de un perro, de una vecina de Fuerteventura. Nos va a contar su experiencia.